Bueno, buenas noches, compañera. Quisiera preguntarle para usted qué significó haber participado en esta acción de memoria del aniversario de los 50 años de 68 y pues en el contexto actual, ¿no? De pues una guerra que hay contra los jóvenes, contra los estudiantes.
Sí, bueno, mi nombre es Araceli Osorio, soy madre de Lesbi Berlín Rivera Osorio, víctima de feminicidio, 3 de mayo de 2017, en Ciudad Universitaria, en manos de su asesino, Jorge Luis González Hernández. Y estos espacios, para mí, más que la actividad misma, el espacio y el contacto con otras personas que ven, tenemos un propósito concreto, pues ha sido muy, muy reparador, muy, muy sanador. Pienso que estos espacios son eso en sí mismos, son espacios reparadores porque nos invitan a la acción, a la reflexión, nos invitan también a tocar otras fibras, nos invitan a estar juntos y juntas con un propósito, y considero que básicamente es la memoria colectiva, la que prevalece, la que ayuda a que actos como estos no vuelvan a suceder, porque en medida que nosotros somos conscientes y reflexionamos sobre lo que ha implicado este tipo de acciones violentas de por sí, pero a gran escala, nos damos cuenta que siguen aquí, que siguen presentes, pero que no pasan desapercibidos. Hay una continuidad en cuanto a las luchas, hay una continuidad en cuanto a los actores y actoras sociales, en cuanto a las demandas quizá, pero la demanda finalmente sigue siendo la misma. Hay una consigna que es muy, que duele mucho, que justo da cuenta y pregunta y dice, ¿por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? Y yo creo que tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo se dan esas relaciones de poder y hacia quién van enfocadas. No es nuevo que los diferentes sistemas opresores siempre se inclinan y lastiman las partes más vulnerables, pero también las más sanas, las más prometedoras, porque hay un miedo, justo, hay un miedo a que se junten, hay un miedo a que actúen, hay un miedo a que una vez que se ha interiorizado, que este tipo de situaciones no puede volver a ocurrir, que no deberían suceder, entonces hay una conciencia colectiva, hay un andar colectivo que se encamina hacia darle voz a estos actos violentos, llámense genocidio, llámense feminicidios, llámense torturas, llámense desapariciones forzadas, llámense crímenes de Estado. Es importante. Como decía, para mí este llamado fue un llamado a un acto de por sí reparador. Para mí los espacios de lucha, los espacios de manifestación, los espacios donde podemos denunciar, donde podemos hacer escuchar nuestra voz en colectivo, son importantes y son actos que deben repetirse, que debemos repetir. Precisamente porque son parte de esa memoria colectiva que no debe desaparecer y que no solo no debe desaparecer, sino que debe estar ahí hasta el día en que no tengamos necesidad de salir a las calles, en que no tengamos necesidad de reclamar a esa gente que finalmente es dueña de esos medios de producción, de ese poder por decirlo de alguna manera, y que pretende acallar nuestras voces a como dé lugar, como hizo un 2 de octubre en 1968.
¿Qué mensaje le daría a las y los jóvenes que han salido a las calles en estas últimas semanas, pues a demostrar que el autoritarismo pues sigue, ¿no? ¿Qué mensaje quisiera compartir con ellas y ellos?
Pues mi mensaje es ese: la lucha siempre debe ser puntual. Nunca hay luchas que no tengan razón de ser. Todas y cada una de las luchas tienen una razón de ser y son puntuales. Hay una cita con la historia, pienso, que no la definimos nosotros, ¿no? Que la define esta misma dinámica social. Somos justo construcciones sociales, cada una de nosotras, cada uno de nosotros, en nuestras diferentes edades, en nuestras diferentes ocupaciones, en nuestros diferentes espacios, pero en nuestras mismas preocupaciones. Considero que independientemente de estos tantos espacios donde nos podemos ver involucrados, también hay espacios donde coincidimos y son puntuales. Yo soy de las personas que creo que a las citas históricas se asiste puntualmente, no hay más, y considero que hay una intención, hay una razón o muchas razones que han hecho que justo se esté generando estas discusiones, estas intervenciones por parte de los jóvenes, principalmente en las universidades. Y no es casual tampoco que los puntos que se están marcando como ejes tengan que ver justo y nos hablen o nos den cuenta de ese autoritarismo, de esa violencia, de lo que está sucediendo y que no nos gusta. A veces hay espacios en los que he estado y es difícil, resulta difícil decir qué es lo que nos gusta, cómo queremos, pero lo que está claro es, como decían los compañeros zapatistas, sí tenemos claro qué es lo que no queremos, y no queremos esto, no queremos otro 2 de octubre, no queremos otro 10 de junio, no queremos otras matanzas, no queremos desapariciones forzadas, queremos saber aquí ahora dónde están nuestros 43 compañeros, queremos justicia para nuestros otros 3 compañeros que asesinaron, y queremos justicia para todos y cada uno y para todas y cada una de las mujeres que han sido asesinadas, que van a ser asesinadas en este día, las 9 mujeres que mueren asesinadas al día en nuestro país, a las personas que en este momento están siendo desaparecidas de manera forzada, con diversos y con diversas razones, pero principalmente con el mensaje de va a haber impunidad para ti. Mientras ese mensaje siga siendo el que envían quienes debieran procurar la justicia en este país y quienes de alguna manera nos volvemos indiferentes o normalizamos que estas situaciones o estas acciones de represión, de barbarie se sigan dando en nuestro país. Pero también estamos los que decimos, no, ya basta, y estamos aquí, estamos en muchas partes. Solo falta eso, que de pronto coincidamos, que nos juntamos en acciones colectivas y que pues podamos hablar y hablar más allá, porque a veces lo que sucede aquí no les importa, pero cuando las acciones salen de nuestro país, sobrepasan sus medios de comunicación institucionales, entonces sí les preocupa, y creo que es ahí donde esa memoria colectiva debe verse reflejada, donde esas demandas colectivas de verdad, de justicia, deben verse reflejadas.
Sobre el caso de Lesbi, no sé si quiera aprovechar el espacio para dar alguna actualización o algún llamado para estos días.
Sí, claro, justo el día de hoy el día de hoy, mañana 2 y el día 3 de octubre son las fechas límites que se cumplen para que se dictamine o no la entrada de la alerta de violencia de género en la Ciudad de México, que solicitamos en octubre pasado y que nosotros estamos planteando que debe levantarse la alerta de violencia de género en la Ciudad de México, así como se ha logrado levantar en varias ciudades de la República. Y bueno, estamos en espera de que la comisión, que hay todo un mecanismo, todo un camino que se tiene que seguir, la comisión defina ya la entrada en vigor de esta alerta de violencia de género, que de ser así estaría entrando en vigor el día 3 de octubre. Y bueno, ellos tienen hasta el día de mañana, 2 de octubre, a las 11:59 de la noche para decretarla o no. Nosotros consideramos que no pueden ocultar más la emergencia nacional que se vive y que por lo tanto tendrían que estarla instrumentando. Sabemos que esto no va a resolver, esto es solo una herramienta, y más que una herramienta, nosotros decimos que las alertas sirven para visibilizar. De alguna manera dan cuenta de esa emergencia que existe en cuanto a, en este caso, en cuanto al asesinato, en cuanto a la desaparición, el abuso sexual de miles de mujeres en este país, y que de pronto no hemos normalizado nos hemos acostumbrado a vivir con estas notas rojas, porque finalmente a eso nos han remitido, ¿no? A eso nos remite de pronto esta prensa institucional, a la nota roja, a hablar de cuestiones sentimentales, y no da cuenta efectivamente de lo que está pasando en nuestro país. En el caso de Lesbi, bueno, pues estamos en espera de la apertura a juicio ya en este nuevo sistema penal acusatorio, que es juicio oral. Y bueno, el asesino de mi hija, Jorge Luis González Hernández, junto con sus 4 abogados de oficio, no uno, sino 4 abogados de oficio, han presentado un amparo contra la apertura de juicio. Ellos consideran que ya está sumamente discutido y que no hay por qué entrar en detalle, sino que lo que debe la autoridad ya pronunciar es que Lesbi se suicidó y que entonces de manera inmediata se debe dejar en libertad a su feminicida. Y bueno, pues nosotros consideramos que ahora que le han negado ese amparo, pero que él ha ocupado otro recurso que tiene, que es el de la revisión del mismo, pues esperamos que haya la audiencia para la revisión del amparo, que nuevamente la 14ª Sala Penal en materia de amparos federal le niegue el amparo, y que entonces sí procedamos a iniciar ya el juicio para que pues se desahoguen todas y cada una de las pruebas que hemos, como familia, como acompañantes jurídicos, como organizaciones, como colectivas que nos han acompañado, pues hemos logrado fortalecer o robustecer con la finalidad de demostrar que el 3 de mayo de 2017 Jorge Luis González Hernández asesinó, estranguló a Lesbi en Ciudad Universitaria, y posteriormente la prensa, la misma universidad dieron cuenta de un suicidio, y que por lo tanto hasta este octubre de 2018 el feminicidio de Lesbi no ha contado para las estadísticas, porque hasta el día de hoy no se ha definido como tal. Por lo tanto, como se presentó en un principio, como en muchos casos, como un suicidio, todavía el feminicidio de Lesbi no cuenta para las cifras ni de 2017 ni hasta octubre de 2018.
Muchas gracias. ¿Cuál sería la siguiente fecha clave del caso?
Nosotros estamos pensando que ellos tienen 3 meses para dar una audiencia, porque esta sí tendría que ser audiencia. Ellos nos hablan de que hay bastantes audiencias que tienen ya programadas. Depende mucho de la capacidad que tenga la 14ª Sala Penal en materia de amparos para que nos asigne una fecha. Consideramos que ese mismo día se procedería a la revisión del amparo, y esperando que les sea nuevamente negado el amparo y que se inicie ya la apertura de juicio. Al mismo tiempo estamos considerando, ya que como ustedes saben, el día 2 de mayo de 2018 se presentó la recomendación 2018-1 por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en relación al caso de mi hija Lesbi, a su feminicidio. Y entonces la comisión ha emitido una recomendación que tiene que tomar en cuenta el INCIFO, que es parte del tribunal, por lo que respecta a la necropsia que realizaron, que estuvo mal realizada, que no se apegaron al protocolo para feminicidio y que por lo tanto constituyó y sigue constituyendo una dificultad para acceder a la justicia porque estuvo mal realizada. Ya han reconocido, el INCIFO ha reconocido que la necropsia no se llevó a cabo conforme el protocolo, aun cuando estaban obligados en base a la sentencia de Mariana Lima Buendía a realizar, porque toda muerte violenta de mujeres en México tiene que estar, tiene que revisarse, tiene que procederse con estos protocolos de atención a feminicidio, y no lo hicieron. También hay una recomendación a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal por las malas actuaciones que tuvo, por no habernos permitido el acceso a la información, a las carpetas en tiempo y forma, lo que originó que tuviéramos que apelar a la 5ª Sala Penal para que revisara y nos diera el beneficio de la duda, es decir, que sancionara tanto al INCIFO como a la Procuraduría por su mala actuación, por la violación o las violaciones graves a derechos que sufrimos como víctimas, como familiares de Lesbi. Y bueno, están pendientes dos disculpas públicas, una por parte del INCIFO, otra por parte de la Procuraduría del Distrito Federal, que no hemos querido aceptar y que no vamos a aceptar, aun cuando sobrepasa el 1 de diciembre, no vamos a aceptar hasta que veamos que se ha cumplido la recomendación en su mayoría. ¿Qué quiere decir esto? Que por parte del INCIFO tiene que revisarse el protocolo de atención en casos de feminicidio para la elaboración de las necropsias, tiene que ser personal calificado, tiene que hacerse conforme los estándares internacionales. Y bueno, estamos en espera de que se modifique el protocolo, que lo revisemos y que estemos satisfechos como víctimas de cómo va a quedar este protocolo de actuación, para que en lo siguiente no haya pretexto, no haya excusa y se implemente como es debido. Ojalá nunca, nunca, nunca hubiera necesidad de volverlo a utilizar, pero sabemos que eso es difícil actualmente en nuestro país. Y bueno, está pendiente también la disculpa pública por parte de la Procuraduría, que tampoco hemos querido aceptar, porque justo antes de estos días, cuando la Procuraduría tenía que haber presentado alegatos para fortalecer una negativa a la solicitud de amparo que presentó Jorge Luis González Hernández, no lo hizo, así es que omitió nuevamente, fue omisa la Procuraduría y no presentó esos alegatos, dejándonos nuevamente solos a la familia y a los defensores que nos acompañan de por sí. Contra esta solicitud logramos que no la aceptaran, pero la Procuraduría sigue omitiendo, sigue actuando de manera perversa, sigue actuando de manera tendenciosa. Yo lo decía, pareciera que más bien están protegiendo a Jorge Luis y actuando a favor de él y no de nosotras. Así es que, bueno, pues no vamos a aceptar tampoco la disculpa pública de la Procuraduría en estas condiciones. Y bueno, estamos ahorita en mesa de negociación por la mesa de casos de la alerta de violencia de género, que eso es un requisito, ¿no?, que tienen ellos. Y bueno, pues vamos a esperar a que salga la resolución de esta comisión especial, que es la que va a dictaminar si se levanta o no la alerta en la Ciudad de México. De ser así, estamos, de verdad, hemos entregado y hemos trabajado muchísimo para que visibilizar, para documentar la necesidad de la implementación de la alerta. Y bueno, pues vamos porque la alerta sea emergencia nacional, sea en todo el país, pero sobre todo que las autoridades de una vez por todas atiendan, de una vez por todas reconozcan la gravedad que hay en nuestro país en materia de procuración de justicia hacia esta violencia feminicida para con las mujeres y las niñas en nuestro país.